¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa, Gase? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Aquí estamos, una noche más. Hoy ha sido la Almudena en Madrid, sí, señor, y estamos celebrando todavía. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Exactamente, ahí estamos haciendo este programa en riguroso directo, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM Onda Madrid, que es la radio que tenéis que escuchar. Y nosotros estamos en telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, donde tendremos a bien, pues eso, aprovechar todo lo que nos mandéis para alargar aquí. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Nos ha elegido Faustito. ¿Cómo está, Fausto?
Aquí andamos, como siempre.
¿Cómo has elegido? Has elegido hoy este tema.
Hemos elegido This Love, ese amor.
¿Quiénes son estos?
Maroon 5.
Ah, amigo. Es un tema del 2004 y precisamente yo me acuerdo perfectamente que es del 2004. Tengo razón, Fausto.
Efectivamente, del 2004.
Y te voy a contar por qué. En esa época yo pertenecía a Universal. Universal es la compañía de discos que tiene a este grupo, a Maroon 5. Y desde el 2003 me venían diciendo, vamos a sacar un grupo, ¿qué tal? Porque claro, estas cosas se hablan, ¿sabes? En las reuniones de trabajo, cuando te dicen, bueno, pues tenemos tal proyecto, tal, no sé qué. La gente de Universal me decían, ¡buah, tenemos un grupo que va a salir ahora, que va a ser un pelotazo! Y tal, y no sé qué, y no sé qué. Y me hablaban de este tema. me dieron este tema, yo lo llevaba en mi coche antes de que saliera a la venta, tío. ¿Qué te parece?
Un orgullo.
Vamos, una cosa de locos, porque además yo dije, bueno, y lo llevaba en el coche a tope. Y la gente decía, ¿qué es esto? Yo decía, esto va a ser un pelotazo, se llama Maroon 5 y tal, yo no conozco, bueno, ya lo conocerás. Y a partir de ese momento, pues efectivamente, pegaron un pelotazo.
Wow.
Maroon 5.
Unos fenómenos.
Es maravilla. Hoy en el estudio tenemos a Fausto, o sea, aquí en El Pirata, donde estamos nosotros haciendo el programa, pero hoy hemos tenido una petición, digamos, no de lo habitual en este programa, y es que Vicente Renovel me ha pedido la unidad móvil. Me ha dicho, oye, me voy a llevar la unidad móvil, la voy a aparcar en Madrid, hoy que es fiesta, que ha sido la Almudena, y porque van a recrear una nueva sección en la que es el trabajo de campo es fundamental. Y parece ser que es una sección que ha ideado Ángel Moreno, le ha pedido colaboración a Vicente Renovel, ya sabéis que ellos son muy amigos, depende del día y tal, pero son muy amigos, y que parece ser que quieren hacer esta nueva sección, pero va a ser con conexiones en directo y con trabajo de campo, como digo, por las calles de Madrid. Y ya sin más dilación voy a conectar con la unidad móvil donde se encuentra nuestro querido Vicente Renovel. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás?
Madrid, lugares de barrio.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a ser emperatriz de lavapiés.
Comenzamos hoy una nueva sección de periodismo de investigación para la que no hemos reparado en gastos. Mentes Peligrosas ha vuelto a tirar la casa por la ventana, o mejor dicho, por las calles de Madrid, para hacernos llegar algunas de las realidades recónditas, escondidas y no conocidas de nuestra ciudad.
Por retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá.
¿Y qué hay más reconocible que un bar en Madrid? En este momento me encuentro a bordo de nuestra unidad móvil para que la conexión sea lo más perfecta posible, pero ¿quién está en la calle al pie de la noticia, afrontando con entereza las inclemencias climatológicas propias de esta estación? La de otoño, no la de Polo Nuevo, pues estamos hablando de alguien muy querido por todas y todos nuestros oyentes. ¡Adelante, Ángel Moreno!
¡Gracias! Pues aquí estoy, querido Vicente, en la calle Virgen del Sagrario, justo pegado a la puerta trasera de nuestra unidad móvil y dispuesto a acudir raudo y veloz a nuestro primer destino.
Ya decía yo que te escuchaba muy bien. ¿Y por qué estamos aquí en el barrio de la Concepción?
Perdona, Vicente, el barrio de la Concha, que es donde vivo. Y les voy a presentar ahora mismo uno de los bares más reconocibles e históricos de este precioso barrio.
Eso está muy bien, Ángel, pues mientras te desplazas a nuestra primera localización, buenas noches, gente de Mentes Peligrosas. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo bien, va la noche?
Bien, una pregunta, Vicente.
Dime.
No entiendo, o sea, ¿para qué te ha llevado la unidad móvil si este está en la puerta de atrás?
Porque soy el enlace con Mentes Peligrosas.
Ya, pero coño, lo podía
No, pero hecho. No, vamos a ver, se ha quedado en la puerta de atrás porque es tonto, le he dicho, vete al bar directamente.
Vale, tampoco,
pero no lo ha entendido. Es que no nos ha dado tiempo porque ya sabes, el directo es lo que tiene.
Bueno, o sea que él estaba en la puerta trasera de la...
Saliendo de la unidad móvil.
Claro. Me imagino que era una prueba de sonido para ver qué
Estamos
tal.
Estamos haciendo la
Porque
prueba
él
de
ahora
sonido.
Se va a introducir en el bar.
En un ¿no? bar, sí. Vamos a hacer un reportaje sobre, sí. en este caso, un bar en concreto de esta zona. Sí. Y él va a ir directamente, lo va a vivir claro. en sus propias claro. carnes, como
Esto
es el trato.
Algo nuevo que no se ha hecho nunca.
Nunca se ha hecho. Y menos en radio.
Exacto.
Así que yo creo que sin más dilación voy a contactar con Ángel Moreno. Ángel Moreno, ¿dónde te encuentras en este momento?
Perfectamente te escucho, Mariano, ¿me escuchas?
Te escucho, Ángel, te escucho.
Saludos desde Virgen de Sagrario.
Saludos igualmente,
Ángel. Y a Fausto también y al maligno.
Sí, sí.
Me encuentro ahora mismo en el bar El Chato de la Acera.
El Chato de la Acera.
Un buen bar. Dime, Vicente.
Ángel, ¿estás jugando a la máquina o qué?
No, todavía no, Vicente, todavía no.
Bueno, pues, a ver, pues cuéntanos algo más de este local.
Ah, pues te puedo decir que sin duda estamos ante uno de los bares más emblemáticos y con más historia de la zona, donde se reúnen cada día un buen número de parroquianos.
Bueno, nos estás diciendo histórico, dices, ¿verdad? ¿Desde cuándo está abierto el Chato de la Acera?
Pues te lo digo exactamente, espera que lo tengo apuntado, que lo voy a mirar. Mira, sí, el 23 de septiembre de 2023.
¿Cómo? ¿Eso es histórico?
Sí, de ahí viene la grandeza de este bar. En menos de dos meses...
Se hace dos días.
Vicente, dos meses.
¡Que lo acaban de abrir!
Sí, en menos de dos meses...
¿Dónde está la historia? No lo entiendo.
Te lo cuento, Mariano, te lo cuento.
¡Adelante, compañero! ¡Continúa!
Cambio, cuento. En menos de dos meses, el Chato de la Acera se ha convertido en toda una referencia para el barrio de la Concha o de la Concepción. Lleno todos los días y ya con historia. Se han celebrado tres despedidas de soltero, dos comuniones y una celebración de boda.
¡Ahí es nada, compañero!
Sí.
¡Continúa!
Y los fines de semana a tope siempre. Lo está petando y todavía no ha habido ni una sola trifulca.
Bueno, y vamos a ver, es curioso cómo se denomina, ¿de dónde viene el nombre de este garito?
Yo te lo explico, el dueño del chato de la Acera se llama Santiago. Ahora no bebe, pero antes le gustaba empinar el codo y una noche lo hizo tanto que se pegó una buena leche en la calle, cayendo sobre la acera y rompiéndose la nariz. Pero hoy él no está. Lucy, su mujer, nos atiende.
¿Y qué estás tomando en estos momentos?
¡Ay, Vicente, cómo lo sabías! Ya me lo imaginaba yo. Aquí te sirven el vino en esos vasitos pequeños que Mariano también recordará. Aquellos de cuando decías, ponme un chato de vino. ¿A que sí, Mariano? Claro. ¿Me oyes, Mariano?
Claro, digo que sí,
Vale. Bueno, y de ahí lo de chato, pero era chato por el golpe que se metió en la acera el propietario Santiago, ¿no? ¿Cómo se llama?
Exactamente, se rompió la nariz. He empezado tomándome un...
No chato. Estarás jugando a la máquina, ¿verdad?
Te he dicho que no.
Que estoy oyendo lo de los pajaritos esos.
No, pero que ya me ha apuntado a la asociación de ludópata y no puedo jugar. No me dejan. He empezado... Pero hablo de vino. Del chato del vino. He empezado por uno vino de la casa y ahora estoy con un reverita de esos que te gustan.
Don Ángel, le pongo una de jamón, que hoy es del bueno.
Por mí encantado, Lucy. Pero no sé si me da el presupuesto. Mariano, ¿tú qué crees? ¿Puedo comer... Vicente. ¿Puedo comer esto, tú, Mariano?
A ver, querido compañero, sí, que te estás poniendo loco. Estás hablando conmigo, Vicente Renovel. Querido compañero, ya te he dicho que el control de gastos es estricto en Mentes Peligrosas y que no puedes gastarte más de los 20 euros de las dietas que se nos ha asignado.
Bueno, pues entonces, Lucy, ¿me pones media ración de chope?
Eso está mejor y será más barato. Claro. Bueno, ya nos has hablado del vino...
¿Dónde? Sí. Yo quiero saber dónde está la historia del bar este llamado... Me estáis vendiendo una moto.
Sí, pues mira, te puedo contar más cosas de este Chato de la Acera. Es un bar muy acogedor,
sí,
pero a la vez con mucha clase.
Ya.
Con un toque de vintage indudable.
¿Vintage con X?
Con G.
Ah, ¡vintage!
Exactamente, Mariano. Te puedo decir que en el suelo de la barra, o sea, no en la barra, sino en el suelo,
sí,
hay unas cuantas escupideras. Exactamente.
Qué bueno, qué bien, para que la gente no tenga que escupir en el suelo, como es habitual en todos los sitios.
A ver, están de adorno, me imagino, ¿no?
Porque
la gente no escupirá ahí.
Bueno, depende.
¿La gente vaya a escupir?
No, va a beber, mañana va a beber. A ver, pero eran esos tiempos, querido Vicente, querido Mariano, en los cuales había escupideras. Pero hay algo más. Hay algo más que destaca en el Chato de la Acera.
Hombre, la escupidera destaca.
Sí, sí. No, la mayor parte de sus paredes,
sí,
están cubiertas por azulejos en los que están impresos esos refranes, esas frases de toda la vida.
¿Y qué nos puedes comentar de esos consejos, esas frases de toda la vida que están en los baldosines de detrás de la barra, me imagino?
Pues hay muchísimas. Espera, Vicente, que me voy a poner las gafas. Te voy a leer algunas.
Póntelas de lejos.
Espera, a ver, que ahora veo... Mira, hay una. El día que leí que el alcohol era malo para la salud, dejé de leer. ¿Te gusta?
Pues, hay risas en el programa.
Pues hombre, mira, el programa no, te has reído tú.
Sí. Pues mira, hay otra mejor.
Adelante, coméntanos las...
Cambio, voy. Aquí no se pone la última, se pone la penúltima.
Es sobrecogedor lo que estás contando, Ángel. Qué bonito. Continúa.
No, sigo sin...
Mariano está impresionado por lo
Fausto,
que oigo.
Sigo sin verle el interés.
Estamos contando cómo es el bar.
Sigo sin ver el interés que tiene la historia.
Esto es contando...
Lo de la escupidera me ha llamado la atención, pero sí. Vamos, me dices que la gente la usa, me parece una guarrada.
No, a ver, está ahí, y luego está lleno de azulejos, ya te he dicho, azulejos. No ya, has visto ya. Esos refranes,
sí,
esos refranes
sí.
Como el vino alegra el ojo, limpia sí. El vientre y sana el diente.
Sí, sí.
Y ya te cuento los dos últimos refranes.
Wow. Guardería
de maridos, se pone pesado en casa, te molesta, necesitas un respiro... Aquí tenemos la solución.
¡Maravilloso!
Te ha gustado,
sigue Vicente. sigue contando lo que pone en el otro baldosín.
Pues mira.
No, hombre, este que no lo ha terminado.
No,
sí, ya había terminado.
Aquí tenemos la solución. Venga, traiga usted a su marido y que se tome un buen vinito. Y terminamos.
A ver, yo creo que es así, por eso no lo has entendido. Guardería de maridos.
A ver.
Se pone pesado en casa, te molesta... Necesitas un respiro. Aquí tenemos la solución. Es que Ángel no está acostumbrado.
Estás aquí, Vicente.
Hay uno que dice, oye, hace un día estupendo, verás cómo viene algún gilipollas y lo estropea.
No, hay uno que pone...
Bueno, pero ese es un dicho muy bonito.
Sí.
Buena añadidura que has hecho, Mariano, gracias.
Pues aquí ya hay el último que pone, atención.
Coméntanos, estamos dispuestos. Adelante, Ángel Moreno.
Es lo que intentaba decirte, querido
pues
Vicente.
Pues venga, empieza de una vez, que estamos impacientes.
Pues si te callas, es que no me oigo. Atención.
Ardo en deseos de escucharte.
Voy, querido Vicente. Atención, solo hoy te tomas un vino, te invitamos a otro... Y solo pagas dos.
Para partirse de risa, compañero.
Bueno, pues nada.
Perfecto trabajo de investigación, como siempre, Ángel. Ya puedes venir a nuestra unidad móvil.
Pues allá voy, o lo intentaré, que el chope no me ha llenado mucho el estómago y estoy un tanto mareado. Lucy, ¿me lo apuntas en mi cuenta, por favor? ¡Ay, papa!
¿Qué ha pasado?
Que me he confundido de puerta.
¿Te has caído por la escalera o qué? Porque parece que os habéis caído cuatro.
Pero llego. Lucy, ¿me puedes acompañar a la unidad móvil de Mentes Peligrosas? Gracias. Allá voy, Vicente. Despido la conexión.
Bueno, Mariano, y devolvemos la conexión desde la unidad móvil. Vamos para allá en un minutito. Estamos allá.
Vale,
un abrazo perfecto. Para toda la audiencia de Mentes Peligrosas.
Y sigue ahí, mira. De Madrid, era Plácido Domingo el que cantaba, ¿no, Fausto?
Sí, señor.
Bueno, la verdad que yo mucho no lo he pillado el tema histórico de esto.
Bueno, dos meses.
Pero, hay cosas que, bueno, ahora cuando vengan, yo no sé para qué se han llevado la monografía. Bueno, la verdad.
Están aquí al lado.
No entiendo. Pero bueno, ahora cuando regresen ya les preguntaré a ver de dónde viene toda esta historia, a quién se le ha ocurrido, porque la verdad que, bueno... No está mal, no quiero yo decir que esté mal, pero vamos, tampoco es una cosa de locos. En fin, ahora quería yo comentar un hecho acaecido ya hace algunos años, en los que Fausto era partícipe junto a mí y a una cantidad de amigos.
Sí,
hace ya algunos años, pues, déjate, estaba el Piwi, el famoso Piwi. Raulito, el Piwi, había un montón de gente. Os voy a contar. En un momento determinado, mi familia decide que nos vamos a mudar de casa y entonces nos marchamos a una urbanización donde se estaba en construcción. Fuimos al primer bloque que se hizo efectivo en esa urbanización y, en la parte de abajo estaba la obra de los consiguientes bloques que se iban a seguir haciendo. Al primer portal ya estaba construido, que era donde fuimos nosotros a vivir, y luego venían los siguientes portales. Se estaba construyendo la piscina de la urbanización, los jardines, en fin, todo esto. Y en esa zona, de ahí nos reuníamos, ¿te acuerdas, Fausto?
Un montón.
La noche nos reuníamos un grupo de amigos, que bajábamos Con el señor Francisco. El señor Francisco, el guarda, era un personaje muy, muy... La verdad, tiene unas características muy especiales.
Sí.
Señor muy amable, muy, muy simpático. Ya no está entre nosotros, pasó a mejor vida. Pero era un señor mayor en esa época ya, fíjate que era mayor.
Sí.
Y esto ya cuento hace muchos años. Y entonces el señor Francisco era el guarda de la obra. ¿Y qué hacía? Los tablones que había en la obra, que ya no se utilizaban para el encofrado, los quitaban. Y entonces esos tablones los utilizaban para hacer una fogata. Una fogata de noche, se montaba allí una fogata. Y alrededor de esa fogata nos reuníamos una cantidad de chicos muy jóvenes.
Sí.
Y nos reuníamos allí para contar chistes, contar películas, que era lo que se hacía entonces, nada de...
Claro,
no teníamos otro medio...
Historias de miedo,
efectivamente. Entonces, lo que hacíamos era reunirnos allí y contábamos... Pues de repente estrenaban una película en el cine y entonces los que veíamos esa película nos encargábamos de contarla allí a los demás. Es decir, he visto tal película y entonces se contaba allí que todo lo que había pasado en la película y tal, todo el mundo estaba como muy... El señor este aprovechaba ese momento, ya entrada algunas horas ya de la noche, para sacarse su bocata o su fiambrera que traía para cenar el hombre.
Y el litrillo.
Su cerveza Mau, me acuerdo perfectamente.
El litrillo de Mau, sí.
Y entonces yo le pedía siempre la chapa, ¿te acuerdas? Sí. Digo, abra, porque el hombre abría la chapa con una navajilla y la chapa quedaba perfecta. Y entonces yo le decía, cuando termine me da la chapa. Yo jugaba a la chapa, hacía juego de
fútbol
de chapas y tal. Y entonces me servían esas chapas que estaban muy bien, porque tenían corcho. Y entonces eran chapas fuertes y tal, y a mí me venían fenomenal. Bueno, el caso es que nos íbamos con el señor Francisco, que él hacía una fogata y alrededor de la fogata, en tres o cuatro ladrillos, nos sentábamos a escuchar las historias que cada uno tenía que contar. Y el señor Francisco... se ponía allí con su cena. Nosotros, como éramos solidarios, lo que hacíamos es que llevábamos desde casa unos bocatas, o llevábamos, si tu madre había hecho croquetas ese día, pues llevábamos una fiambrera con croquetas, otro llevaba cualquier cosa, sí, no sé.
La tortilla, el calimocho.
Lo que fuera. El caso es que nosotros éramos solidarios con el señor Francisco y nos preparábamos también la cena para cenar con él. Y cenábamos allí alrededor de la lumbre, de esa fogata que nos hacía, terminábamos oliendo,
teníamos
una peste a humo que no veas.
¿De dónde venís?
Sí, sí. Y entonces, pero claro, nos lo pasábamos estupendamente. Y yo recuerdo que se contaban chistes, jajaja, o eso ya me lo sé, estábamos locos por conseguir algún chiste nuevo para contarlo por la noche con el señor Francisco. Y me acuerdo que en una época nos dio por contar historias de miedo. Cada uno intentaba contar la historia más terrible posible, con mucho más miedo y tal. Y me acuerdo que llegó un momento en que el señor Francisco se metía tanto en las historias que incluso nos decía, hombre, no me contéis estas historias que dan tanto miedo que yo ahora me quedo solo aquí y vosotros vais. Claro, y el hombre se quedaba solo y tenía que dar una vuelta por la obra para vigilar que estuviera todo bien. Y claro, el hombre le daba miedo quedarse solo y decía, sí, bueno, tal, y aguantábamos. Yo me acuerdo que estábamos ahí hasta las 2, las 3 de la mañana.
Pero vamos, y no nos dejaba irnos.
No, y yo decía, no, quedaros, venga, que tal, que no. Y sacaba. Me acuerdo que él escuchaba todas las noches a José María García.
Sí.
José María García tenía su programa deportivo en Hora 25 y escuchábamos a José María García cada noche. Luego escuchábamos a Antonio José Alés, ¿te acuerdas?
Sí.
Hacía un programa de miedo y tal y cual.
De misterio.
Sí, ya está aquí Ángel Moreno. Angelito, bienvenido. Ahora hablo con vosotros.
¿Ya hemos vuelto?
Ya, ahora hablo con vosotros. Espera. Tenías que haber vuelto más tarde. ¿Has visto el guión que dice que te tienes que quedar callado? Vicente no está todavía.
Está aparcando.
Ya, bueno, vale. El caso es que... en fin, esto es una diáspora terrible, de verdad. Bueno, estaba yo contando la historia esta del señor Francisco. Y entonces me acuerdo que una noche alguien contó una historia sobre una especie de animales que eran terribles. Porque, o sea, por lo que contaba este amigo nuestro, Vigara, ¿te acuerdas?
Vigara, sí.
Vigara era técnico de televisiones y trabajaba en un taller de televisión y jugaba al fútbol. Jugaba en el equipo y además jugaba muy bien.
Una mala bestia.
Una mala bestia jugando, sí, la verdad que era... una especie de Tchouaméni blanco, pero Tchouaméni blanco. Y bueno, pues resulta que este contó una historia una noche que nos dejó a todos un poquito ahí como acojonados. Contaba una historia de unos animales o unas bestias, no se sabía muy bien qué eran, pero que tenían no tenían pelo, era como piel arrugada y tal. Yo recuerdo muchas veces cuando veo un gato de estos de estos que no tienen pelo, que son los gatos ¿cómo se llaman? Egipcios, ¿no?
Sí,
gatos
egipcios. Sí.
Bueno, pues los gatos egipcios estos me recordaban que él describía la bestia. La describía así, como una especie de gato, pero gigante. O sea, imaginaos eso, pero con 300 kilos, ese animal. Y que habían... él contaba la historia de una obra, porque claro, era una obra que estaba por hacer. Contaba la historia de que estos animales se metían en esa obra y que por las noches aullaban de una forma terrible. Y que, bueno, pues la gente les tenía mucho miedo. Lógicamente, claro, por la similitud que tenía con lo que era aquello, una obra... que el señor Francisco luego tenía que salir a mirar y todo lo demás, pues el hombre decía, a ver si va a haber aquí algún animalito de eso. Ya sabes que te empiezas a comer la olla y los ves.
Ya sé cómo se llaman esos gatos. Gatos esfinge.
¿Cómo?
Esfinge.
Esfinge, ah, con la esfinge. Con la esfinge, ah, vale. Gato esfinge. A mí es que me dan un poquito de grima esos gatos.
Sí,
el caso es que, bueno, este amigo Vigara contaba estas historias. Y el pobre don señor Francisco pues decía, bueno, ya os vais a ir tan pronto, venga, que tal. Y el hombre nos daba pipas, me acuerdo que sacaba cualquier cosa con tal de, bueno, pues que nos quedáramos allí con él. El caso es que ya nosotros teníamos que irnos para casa porque si no luego nuestras madres, fíjate, sonaban hasta las puertas en esa época. Era una cosa increíble. El caso es que, claro... allí se acojonaba todo el mundo y el señor Francisco, que luego se quedaba solo, era el que más... Recuerdo aquella noche porque al día siguiente él nos contó, dice, cuando fuisteis empecé a ver animales de esos pasando de un sitio a otro, claro, no había puertas y lo raro que sonara una puerta si no había puertas. Entonces, bueno, llegaba un momento en que el hombre pues se acojonó, se sugestionó de tal forma que ya veía a los animales, salió con la linterna, se iba por los pisos que estaban en construcción y decía, ¿hay alguien aquí? El pobre hombre pasó toda la noche hasta que amaneció acojonado con el tema de los... Entonces, a partir de ese momento, me acuerdo que al día siguiente el hombre nos contó lo que le había pasado y nos dijo, bueno, queda terminantemente prohibido contar historias de miedo. Y dijimos todo, pero a partir de hoy, sí, a partir de hoy ya... Qué lástima, porque no sé quién trae una historia y dice, pues yo traigo una historia buenísima y tal... de un muñeco, y te dije, no, que muñeco no, que me lo puedo encontrar aquí y tal. Y el hombre se acojonaba. Y bueno, creo que eso nos ha pasado muchas veces. Bueno, mira, los golpes, ¿eh? Los golpes de que estaban llamando. Ah, no, pero es Vicente, ¿qué coño? Está llamando Vicente a la puerta. Espera, ábrele a Vicente, Ángel.
Le abro, espera. Ábrele. Es que me ha dejado ahí tirado en la calle, venga,
espera,
te abro.
Ábrele.
Venga.
Ya te vale, tío.
Ahí está,
a ver, Mariano,
¿no? Fuera del
está
pirata.
El pirata lleno.
Sí.
No hay aparcamiento porque está todo esto petado. Bueno, claro. Pues Ángel, le digo, espérame un momento. Se viene para acá. Me he quedado solo. He tenido que andar desde allá, desde donde para el metro.
Sí.
Que había un aparcamiento ahí de milagro. Pobre. Ya no vuelvo a llevar yo la unidad móvil. Te vas solo el próximo día.
Ah, bueno, eso de conducir
no,
tiene sus cosas.
A ver, yo no entiendo por qué habéis llevado la unidad móvil.
Hombre, para el enlace,
el enlace, vamos a ver, con el teléfono móvil, además tú tienes el Quantum, si los que lo puedes hacer perfectamente. Que...
No sé, pero él era de unidad móvil cuando él iba a los partidos y eso.
Pero tú, ¿por qué te has llevado la unidad móvil? Porque tiene cama, ¿no? Por eso es.
Hombre, es que si yo tengo que estar pasando frío allí en el barrio de la Concepción... Pero bueno, Ángel, me has hecho una guarrada, tío. Te digo que me esperes y te vienes para el programa tú.
Vicente, no. A
y
ver,
encima ya estás tomándote un minito, tío.
Yo tengo el teléfono de ebrio, pero...
No hay ningún problema, ya estáis refugiados aquí en El Pirata y no tenéis ningún problema.
No me has cogido eso del teléfono de ebrio. Que tengo.
Oye, Ángel.
Te lo repito, mira, tengo el teléfono de ebrio.
Sí, ebrio no, ebrio.
Claro, hombre, que era una broma.
Qué chistaco. Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Yo supongo que nos has tomado el pelo, ¿no? Con lo de la conexión, porque vamos, el tema histórico de un bar que han abierto hace dos meses.
Claro, hombre, eso es lo bueno.
O sea, que a cuento de que es amiguete tuyo.
No le conozco yo a Santiago.
El chato, es amiguete tuyo, el chato.
No le conozco de nada.
No le conozco de nada. Tú tienes mucho morro, me parece.
No.
Mucho morro. ¿Y la tal Lucy qué?
No, Lucy es su mujer.
Ya, vale. Bueno, nosotros vamos a tener que ir a las horarias y vamos a volver en un pispán, ni os mováis de ahí, porque tengo que aclarar unas cosas con estos chicos y ahora volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos con lo de antes. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsan, Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, no sé qué le ha pasado en la voz.
Últimamente no rinde lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, ¿no? No, sé wow. No está tomando algo bueno.
Claro, tiene que tomar vitaminas.
¿Tú qué tomas cuando tienes afonía, Vicente?
¿Cómo se
pues se llama?
Bueno, hago gárgaras con jengibre, sí, caliente.
Y miel, ¿no?
Miel, no, pues yo no puedo tomar miel, que soy vegano. Ay, o ex-vegano.
Pero, claro, a ver, tío, la miel no es mala.
Abeja, o sea, que
no es la comida de la abeja.
No hay que matar a una abeja para
no,
que
pero la miel. La comida de la abeja. Y entonces, le quitan la miel a Nalimanito, que tanto trabaja, que como una trabajadora no hay nada. Y luego le ponen azúcar con agua, tío. Es una porquería, ¿sabes? Pero esto es una cosa animalista que no viene al caso. Pero hay noticias sorprendentes para cuando tú quieras que yo te comente.
Bueno, ahora me comentas, pero vamos, no entiendo yo esto de lo de... No sé. ¿Tú qué tomas para la afonía? ¿O casi es mejor que estés afónico? Es una broma. De hecho, es una bromita.
Así que hablo.
Hay una escena que os voy a contar. Esto es cierto, ¿eh? Cierto, no solamente real, sino que es cierto. Ojo.
No solamente real, sino que es cierto y verídico a la vez.
Había un señor que es cantante, es barítono. Y el hombre, pues, tenía confianza con el dueño de una farmacia, con el farmacéutico. Y cuando él tenía algún tipo de afonía, en la farmacia le hacían un preparado a base de varias
cuando en la botica hierbas, se hacían preparados, ¿no?
Que le iba muy bien. Hoy toma Fonal. Te das con
eso,
el Fonal.
Es que no me salía. Pues sabes que me lo recomendó Santiago Urrialde.
Ya, pues entonces no
te, las piernas.
No te habrá ido bien, entonces.
No, sí, sí, porque él siempre está afónico.
Ah, bueno. El caso es que, como digo, este hombre le hacía un preparado, el farmacéutico, y el señor, pues, iba allí habitualmente cuando tenía algún problema de afonía, iba a la farmacia y le daba este compuesto y el hombre le aliviaba muchísimo. Entonces, un día llegó el hombre, estaba afónico, y claro, al llegar allí vio que no estaba el farmacéutico, estaba la señora del farmacéutico, estaba atendiendo al público. Y él se acercó a la señora y le dijo: hola, ¿está su marido? Y la señora le respondió: no, pero puede volver en cualquier momento.
¡Ay, va!
¡Qué maldad!
¡Ah, no! Ahí son los malos entendidos que lógicamente
noches
se producen.
Noches de humor en mentes.
Lógicamente que se producen en la...
A ver,
en la,
bueno.
Sobre todo en las farmacias. Hay lugares en que son... O sea, vosotros, por ejemplo, en la época en que comprar un preservativo era algo como traumático... ¿os ha ocurrido alguna vez?
Bueno, ahora también es traumático.
Ayer mismo me pasó.
Ayer.
Coméntanos, ¿qué te pasó?
No puedo contarlo.
Cuéntalo, tío.
No.
Coño, que no hay contenido en el programa, necesitamos cosas.
No, porque, a ver, yo. No, no es que tenga vicio. Es que me ha dicho el maligno. Es que el maligno me ha dicho que tienes vicio, no.
Ya.
Es que el problema es que no descifro bien Lo que es el invisible o el natural.
Ah, que está hablando de
del preservativo de... nos hablas. Claro. Ah, vale, no sé que hay... Perdona, para la gente que no lo sabemos. Hay el... Perdón, me acabo de pegar un viaje con el micrófono, o sea, que no
ten
veas.
Cuidado porque wow. Te vas a quedar los dientes. Como
a ver,
con los dientes.
Hay uno que es invisible,
sí,
y otro que es natural.
Sí. Entonces, ¿qué diferencia es? Porque yo prefiero ser natural que invisible, porque si soy invisible no me notan.
Pero qué gilipollez, no... Ángel, es una forma de llamarlos a los preservativos.
Pero es comercial. Claro. Pero el problema es cuando vas a la farmacia. Yo llego y digo, una cajita de condones, así como, perdone, una cajita de condones XL, una marca, ya. X, tal. Y la tía dice, oye, Charo, tenemos de los XL de la marca X. No. Te hunde la vida porque al lado hay una señora que va a por pastillas para el reuma o lo que fuere y entonces tú te quedas ahí como, qué mal, ¿no? Todavía sigue habiendo prejuicios para comprar preservativos,
¿no?
Condones, sí.
Vicente, la verdad que
Ángel
tú...
Ángel llega allí, ¡hombre, cuarto y mitad!
No, Vicente, tú nunca has pasado la talla media, pero bueno, ahora has pedido ya la XL, pero bien.
Yo quería saber si habéis tenido algún problema por el hecho de ir a comprar preservativos.
Ninguno.
O tal, ¿no? Sabéis que ahora hay listas de bodas en las farmacias, ¿no? Sobre todo para matrimonios muy mayores.
Sí.
Hombre, claro, la lista de bodas te mete en el andador, te mete en la faja térmica, la Viagra.
Sí.
Una vez pregunté en la farmacia que si tenían preservativos XXL.
Sí.
Y me dijo la farmacéutica, ahora no, pero yo te lo llevo a casa.
Amigo.
Noche de humor en Mentes Peligrosas.
Estos chistes que hace Frausto, que son tan...
Pero retardados, porque yo he intentado hacer ese chiste, pero narrándolo.
Pero mira, te digo una cosa. Vamos a ver. Llegó un señor... Evidentemente calzaba, una galería. Sí.
No me
daba latigazos con el miembro viril.
Pero vamos, una cosa.
Como diría
Leonardo, llamémoslo como sea. No, el caso es que el hombre llegó a la farmacia.
Miembro viril.
Calla.
Y tenía algo desproporcionado. O sea, una cosa era enorme. Era una cosa ya, pues ¿os acordáis de aquella foto que salía en el WhatsApp que te mandaba que se había uno?
Sí, el negro.
Que se lo pisaba. Bueno, pues más o menos como este, ¿no? Y entonces llegó a la farmacia el hombre y claro, para no tener que explicar el tamaño del preservativo que necesitaba, lo que hizo fue, llegó allí, se sacó el tema y lo puso encima del mostrador y le dijo a la farmacéutica...
¡Madre mía!
Sí, wow. Eso dijo ella. Y le dijo a la farmacéutica, ¿qué me podría dar para esto?
Pues no lo sé.
No, entonces la farmacéutica le dijo...
O farmacéutico.
No, farmacéutico también, bueno, pero en este caso era farmacéutica. Y entonces le dijo, ¿qué me puede dar para esto? Y entonces le dijo la farmacéutica...
Cariño.
No, le dijo, tengo un piso en Vallecas, tengo un apartamento en Torremolinos y tal, y el 50% de la farmacia. Era lo que le había ofrecido para él. O sea, el hombre lo que quería era un preservativo, realmente, ¿no? Pero bueno, la gente, esos malos entendidos, que ya digo que hay gente que tiene pues esos malos entendidos y tal, ¿no? Hay chistes que hablan de los malos entendidos y las formas estas que son graciosas y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, papá, ¿os acordáis aquel chiste famoso, no? Papá, ¿qué está más lejos, Sevilla o la luna? Y el padre le decía, ¿tú ves Sevilla desde aquí? Y dice, no, ¿entonces qué coño preguntas? Claro, o sea...
No lo entiendo,
¿pero qué quiere decir de Sevilla?
No lo has pillado.
Bueno.
Pero porque estaba en la Giralda y tapaba la luna.
Repítelo.
Voy a hacer unos dibujos y os los voy a dar ahora.
¿Has traído la pizarra?
Tengo el Dicio Pinta.
¿El qué?
El Dicio Pinta. ¿Sabes lo que es el Dicio Pinta? Es un juego.
Yo soy muy antiguo, yo soy muy joven.
Claro. Pues por eso estáis así, porque yo uso ya el abaco. En el abaco no me equivoco. Vosotros tenéis la calculadora esta de super... que tiene
abanico.
Un montón de funciones que no tenéis ni puñetera idea de que para qué sirven. O sea, me estás haciendo una función con senos, cosenos y tangentes.
Yo de senos,
¿vale? Y le das,
de senos sé mucho, ¿eh?
No tienes ni idea, tú. Y entonces le vas dando y, claro, hace multiplicaciones, divisiones y te sale cualquier cosa. A ¿vale? O sea, yo te estoy hablando del ábaco. El ábaco, ¿sabemos lo que es el ábaco o tampoco?
No, por eso te hablaba de senos.
Nunca.
Por eso te hablaba de senos.
Es una barra con bolas.
¿Nunca? ¡Ah, eso! Claro, jugado si hablamos de senos, una barra con bolas...
No,
pues
Ángel,
bien,
no seas... No, Ángel, ¿eh? Tienes una varias barritas y,
pues mejor,
y tienes bolas.
Si tienes varias,
el ábaco,
mejor.
Claro, si lo ha visto él. Ha visto
él lo ha visto
museo.
Mil veces. Lo que pasa es que no tiene
yo
idea.
Yo le llevé al museo para ver, que se desfogara.
Un momento, a mí nadie me ha dicho vaya ábaco más bonito que tienes, ¿eh? O sea, que no
porque
puedo...
No,
porque no
abaco,
lo tendrás, no tendrás ábaco.
Bueno, calculadora.
Bueno. El ábaco es como, digamos, como tiene el tamaño de una... Puede tener el tamaño que sea, pero vamos, como si fuera una pizarra, ¿vale? Y tiene varias líneas, que es un alambre, donde hay varias bolitas. Entonces tú vas contando cada bola...
Con dos vale, ¿eh?
Cada bola que tú desplazas de un sitio a otro es una cantidad.
Ah.
Y así vas contando. O sea, es lo mismo que... ¿Tú te acuerdas cuando se enseñaron los números romanos en el colegio? ¿O no lo enseñaron tampoco los números romanos en el colegio?
Sí, hombre, a mí sí.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Palito, dos palitos.
Palito, tres palitos.
A mí lo del palito.
Un palito y una V, que es el 4. La V, que es el 5. La V con un palito. Que, o sea, más de tres palitos no puedes echar.
Claro,
y quiero decir, no puedes poner.
Yo me quedé en los tres palitos y
es que en tres palitos, más es mentira. Más es, no existe.
Y a saber cómo era el palito, ¿no?
Claro.
También.
Vamos, después del tercer palito viene el palito con la V delante. O sea, el palito delante de la V, que es el 4, el número 4.
Pues
o sea, el número 1 es un palito, el número 2, evidentemente, dos palitos.
A ver.
El número 3, tres palitos.
Yo me lo sé, y la audiencia también. Es Ángel, que
tres
no...
palitos.
No, que sea de,
y luego no, viene... No, lo digo
yo
para
el ábaco.
Para la gente que no sabe cómo son los números romanos. O sea, la I latina, el número romano es 1. Dos I en latina son 2 y 3 son 3, está claro. Para poner el número 4 se pone la I latina... Y la V delante, o sea, detrás de la I latina se pone la V. ¿Por qué? Porque la V se supone que vale 5.
¡Ah!
Y si está a la izquierda, hay que restar el número.
Ah,
si, lo cual le restas 1, te quedan 4.
Si está detrás, lo sumas. Exacto. V, palito,
la V es 5. Si hay uno delante, o sea, le pones 1 a continuación, serán 6. Otro más 7 y otro más 8, pero no puede haber más de 3 palos.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es lo que me cuentan.
Luego está la X, que la X son 10. Por ejemplo, si tú pones XXV, por ejemplo, ¿qué número es? X, que son 10, y la V, ¿cuánto sería?
25.
Por el culo de la Enco.
A la venga.
Es una rima que... Madre mía.
¿Sabíais de todas maneras que el reloj de la Plaza del Sol, como muchos relojes que tienen números romanos, el 4 tiene 4 palos?
Ah, no, pero no, eso no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con los relojes.
Claro,
yo os voy a explicar por qué. Porque los relojes pone, en el 1 pone 1, en el 2 pone 2, en el 3 pone 3, y en el 4, en lugar de poner 1V, pone 4 palitos.
Ajá.
¿Por qué es esto?
No. ¿Eh?
Os lo voy a explicar, es muy sencillo. Porque si tú pones 1V... Y estás mirando el reloj, tú lo ves mal colocado. O sea, no ves que el 1 está delante de la V, sino que ves uno. Por eso utilizan el 4, para no dar lugar a malos entendidos a la hora de decir la hora.
¡Anda!
Para que veas.
Mariano.
Y eso solamente
lo que
se
sabe,
utiliza.
Hay que ver lo que sabe este hombre.
Mariano.
Solamente se utiliza. Porque todo viene en los libros, chicos. Okay. Es que hay que leer
Hay que leer, claro. Ya te lo he dicho, Ángel. Claro. Mil tiene
que leer.
Hay que leer.
Es que yo, como ya.
Yo tengo algo.
¿Tú qué tienes ahí, Vicente?
Yo tengo que leer una noticia que me ha dejado.
Tiene una
sustanciado.
Que tiene sección, mi Vicente.
No es una sección. Es una... Si quiere le ponemos un poco música.
No, pero fíjate que hay gente que... No, mira, la sección de Vicente. Noticias. De Vicente News.
Declaran improcedente el despido a una panadera que fue grabada orinando en los utensilios del Obrador. Según Susana Zamora, que es la que ha escrito este relato, esta noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que fue sorprendida orinando varias veces en los diferentes recipientes de cocina destinados al consumo humano.
Vaya.
De una empresa dedicada a la preparación de venta de cafés, pollos y pan.
¿Y miccionaba ahí la señora?
Sí, señor. Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia que estaba en un espacio destinado al cambio de ropa de los empleados, pero cuya instalación no estaba señalizada ni notificada a la plantilla, han sido consideradas una prueba ilícita que vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores.
Claro.
Por ese motivo, los magistrados declaran improcedente el cese y condenan a la empresa a indemnizar a la trabajadora, que, recordemos, orinaba en las cacerolas, con 25.000 euros.
Claro.
Los hechos se remontan a octubre de 2018, cuando la empleada con contrato indefinido del café de la estación de Sant, en Barcelona, recibió un burofax en el que se le notificaba su despido por, según recoge la sentencia, transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Asimismo, en la carta enviada, la empresa afirmaba que, habiendo colocado una cámara en la zona del obrador con motivos de sospecha tras las diferencias de inventario y de escuadre de caja detectadas, o sea que también había alguien que mangoneaba, habían observado que la empleada realizaba sus necesidades en diferentes recipientes de cocina destinados a productos de consumo humano.
Claro, depende si tenía mucho piso o poco piso.
Claro, la sentencia recoge que tras esto, la empresa Neurocroissant, propietaria Neurocroissant.
No pidas ahí nada.
Neurocroissant. Es que lo he leído en español. Propietaria del establecimiento contrató en agosto de ese año los servicios de una empresa de investigación que comprobó cómo la trabajadora, mientras realizaba las labores de producción en la zona habilitada para esta actividad, se posicionaba en cuclillas, miccionaba dentro de un bol, arrojando su contenido por el fregadero, remojando el bol ligeramente en agua y depositándolo con el resto de los utensilios limpios, que posteriormente iban a ser usados en tareas de producción para el consumo de los clientes. A finales del mismo mes, la empleada se acogió a una baja por accidente laboral.
Ah, creí que se cogió una cistitis.
Según los informes médicos, la incapacidad temporal se prolongaría hasta el 27 de noviembre, aunque la empresa la despidió en octubre. Posteriormente, la afectada presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y alegó que fue despedida durante su baja y que no recibió la documentación relativa a la incapacidad y el pago de la prestación por desempleo. Con lo cual, el juzgado de lo social número 14 de Barcelona declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a la readmisión de la trabajadora o a abonarle, en su caso, una indemnización. El fallo fue ratificado en 2021 y se fijó una cuantía de indemnización de 25.336,8 euros. Tras recurrir la compañía de la sentencia del Tribunal Autonómico, ha confirmado la sentencia inicial. Según el juzgado, el despido es improcedente por no haber producido durante una baja, sino por el uso ilegítimo de imágenes que afectan a la intimidad de la empleada. ¿Cómo os quedáis con esa sentencia? O sea, quemean las cacerolas, pero como las cámaras son ilegales...
Está bien.
O sea,
así que te manda a poner una cámara ahí en lo de los empleados.
Hombre, pero ya
sabiendo... ¿Qué pretendías con
el
eso?
Delito.
Saber si alguien se llevaba algo de masa a casa.
Sí, lo habían puesto por una
investigación. ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar? ¿Masa te va a llevar? En fin. Bueno, este tipo de cosas... Bueno.
¿Alguien tiene algo que añadir, compañero?
Hombre, pasamos a la información deportiva en estos momentos.
Sí, pero espérate que yo voy a hacer un comentario sobre esto. Hace muchos años, en los trenes de mercancía, donde se llevaba la harina... De un sitio a otro se cargaban los trenes de mercancía y llegaba la harina a los lugares, ¿vale? Y había un tío que quería miccionar y no encontraba el baño en el tren. Y ya llegó a ese vagón donde estaban allí los paquetes y dijo, pues aquí mismo. Y se puso a hacer pis allí, a miccionar.
En la harina que luego comería la gente.
Claro, entonces llegó el acomodador del
tren.
Del tren, el revisor. El
ponía películas por la tarde.
El revisor. El revisor del tren y llegó y lo pilló allí al tío con la linterna y lo pilló allí.
¿Qué hace meando aquí, guarda?
Mencionando y le dijo, ¿qué hace usted ahí? El tío era francés y decía al tío...
Ah, ¿qué se compra pan? Sí.
No, si se compra pan, se compra pan. Dice, ¿por qué
sí, no compres pan?
Porque no compres no pan, te va a mear la harina, hombre.
¿Qué, dijo, ¿qué es que se me...?
No, claro, estas cosas. No, pero, a ver, que a mí no vale todo. Quiero decir, para conseguir las cosas, aquello de que cuando necesitas algo tú puedes utilizar cualquier cosa para conseguirlo, no, no es así, ¿vale? Hay líneas que no se pueden traspasar, ¿vale? Aunque el hecho en sí, o sea, lo que tú quieres conseguir, sea algo lo hable y digas, oye, justo y tal, pero tienes que atenerte siempre a la ley, siempre, ¿vale? O sea, no puede uno transgredir la ley porque a mí me mola, porque yo quiero algo para mí, ¿no? Se pueden dar varios ejemplos. Ahora podíamos largar aquí, madre mía, pero pasamos, ¿vale? Entonces, no todos los fines demuestran, o sea, justifican el...
Ya, pero al igual...
El medio.
Al igual que no se puede entrar en una vivienda, pero sí... Si hay un caso fehaciente de delito, sí que puede entrar la policía sin orden judicial,
claro.
Pues igualmente,
pero
si una empresa...
En caso de que haya una sospecha.
Y aquí había una sospecha.
La fehaciencia se da por un hecho que es ilegal, que es colocar una cámara en los vestuarios. ¿Qué pasa? ¿Que le quiere ver el pizarrín a la gente?
No, pero ahí viene una denuncia, que yo no veo que esté mal eso. Lógicamente, dale 25.000 euros de indemnización por esto que has hecho a ella y a todos los trabajadores. Pero hemos visto una denuncia. Ha sido orinar, pero podía ser robar o podía ser que
pues entonces,
mate a alguien.
Pero, escúchame.
Tiene que valer
que
como prueba.
La ley está para cumplirla. Tío.
Ya, pero en estos casos tan
nada,
así...
Ni en estos casos. La ley tiene que ser ley, punto. Ya está y hay que cumplir.
Pero
los
New Croissant han quebrado por culpa del orín.
Bueno, pues no, ya está. En vez de croissant comeremos madalenas. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? No, pero yo soy de los que considera que la ley está para cumplirla. ¿Vale? Y si no, pues ya está. O sea, dice, va... Es que está en menos ley que el otro. Es lo mismo que cuando tú vas, dice, te prohíben ir a más de 120. Si vas a 121, te pueden denunciar. ¿Por qué no? Hombre, que hay un margen. ¿De un margen por qué? A no ser porque el equipo tenga un margen de posible error y tal, pues vale, eso lo compro. Ahora, si es 120, es 120, no es 123.
Vale, pero si estamos en una recta donde no hay posibilidad de accidente...
123 es ilegal.
Es ilegal porque lo han dicho así. Claro. Pero ahora lo que cuestionamos es... ¿El radar está puesto ahí para recaudar?
Si es en una curva... Está puesto por
claro,
tu bien,
pero si
Vicente.
Es una recta de un kilómetro,
Vicente,
ya me contará para qué vale el radar.
Está puesto por tu bien. Si lo pone allí, por su bien, un radar aquí pues.
Claro.
A ver, Vicente, ¿por qué rectas vas tú?
Yo
porque
voy
ya
muy recto,
saber,
muy recto.
Ya lo sé yo, que vas recto siempre.
¿Has dicho que vas por el recto siempre?
No, no que muy recto. Recto.
No sabía lo que era.
No,
hay cosas que evidentemente no están bien, o sea, no o sea, tienen... La ley lo que tiene que ser, es lo mismo que cuando le dicen, es una le han condenado de una forma tal, porque dice, así le va a servir de ejemplo y tal. La ley no tiene por qué servir de ejemplo, la ley tiene que ser justa. Tío, ya está.
Ya, yo, por ejemplo, me remito, como sabéis, soy militar retirado, pero ¿tú te crees...?
¿Tú eres militar retirado?
Retirado.
¿De dónde te retiraste?
¿Te crees que tiene alguna lógica si un soldado, da igual que sea un mando o un jefe, da igual, se cae por una escalera, esa escalera está arrestada y ya nadie puede subir por ella?
Es un objeto.
¿Tiene alguna lógica?
La escalera es un objeto.
O un burro que ha matado de una coza a alguien, está arrestado el burro.
No,
pero no
es un animal.
Que lo lleven al otro lado.
Estamos hablando de cosas...
De las leyes. No. Estamos hablando de las leyes,
perdón,
que sí.
Claro, perdón, Mariano, puedo. Oficial y caballero, Vicente.
Cuando se pone romántico, le queda una cara tonta.
Se le ha caído una babita por aquí, por la comisura del labio. Se le ha caído un poco de babita.
Babosón, anda.
Ángel, está mirando como diciendo... ¿Te lo imaginas vestido de teniente coronel?
Ya me ha visto. Ya me ha visto, pero que el otro día me mandó la foto. Es que
pero no, con uniforme de gala, ¿eh?
Pero
cuidado.
Pero que la llevo en el WhatsApp.
En el WhatsApp. Sí. El otro día le mando un mensaje y le veo una foto y digo... Mi teniente coronel.
Claro.
Digo, para mí eres mi teniente general siempre.
Y llevaba una banda con las mises.
Hombre.
Y luego con dos pompones colorados.
Sí.
Anda que no
y
le queda...
Gorrita, la gorrita de medio lado. Bueno, me llamó enseguida diciendo, madre mía, ¿cómo estás?
Vicente, es mejor,
dime.
Es mejor que
no
yo...
Toques, ¿para qué tocas?
Es mejor que hable yo mejor de ti que tú hables bien de ti.
No, o sea, hablo de mi servicio con la nación.
Yo, ¿cómo le queda a la banda? ¿Cómo le queda a la banda? Uy... A mi teniente coronel...
¿Quién te gusta más, Vicente Renovelo o Belli?
Venían ya, hombre, vamos.
Sí, ¿no?
Pero,
aunque tenga las medias rotas.
Bueno,
a mí es que a mí me gusta romper las medias.
Sí, sí, la... igual que a Bellingham, ¿no?
Exactamente, a mí me gusta. Pero bien. Yo con Vicente iría al teatro todos los días, porque con un actor como él es que yo...
Ahora me hace la pelota.
Bueno, yo...
¿Quién ha dicho que te gusta más?
Bellingham.
Ese mete. Cojones.
No.
¡Ah, gole!
¡Anda! ¡Anda!
Pero tengo aquí
ha, leído mal, ha leído mal el guión.
Vamos a ver.
Perdón, voy a explicar lo que ha pasado.
¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando?
Corte.
Voy a explicar lo que ha pasado. En el guión pone ese mete y entonces le han puesto como huevos al lado. Y tal, de repente cojones. Dice, no, que son goles.
Ah, ya, ya. Mira, gracias. Cumpleaños.
Bueno,
yo, bueno,
pues, que tenemos cumpleaños aquí en El Pirata.
Vamos.
Efectivamente.
Decir que es un lugar, el lugar donde...
Gracias, Vicente, por esta conexión, que estamos en el cumpleaños de ese... María José, que cumple
que María
54
José.
Años.
Vale, se llama Paquita, me parece.
Claro. Ah, es Paquita.
Da igual.
Pues me he confundido.
Ya se va.
Vale.
Bueno, decía yo que, claro... Cuando en el guión te pone algo con dibujitos,
claro,
es para que lo entendáis mejor.
Claro, yo ¿vale? he visto dos era, pelotas.
No,
claro,
eran dos goles.
Eran dos goles. Son pelotas de fútbol, tío. Le mete
culpa
cojones.
Mía,
no, hombre,
culpa
no,
mía.
Siempre pensando en lo mismo, Vicente.
Hay que aclararlo, porque claro, el problema está en que no leas bien el guión y puedas meter la pata.
Pero cojones le mete, la verdad que...
Está claro que sí, está claro que sí. Oye, por cierto, ¿qué opinas de Bellingham esto, Ángel Moreno?
Pues es el jugador más elegante que yo he visto en un campo de fútbol desde hace mucho tiempo. Porque es elegante, tiene muchos valores, pero sobre todo que es un jugador elegante. Elegante.
Más que redondo.
Hombre, es que redondo es mi... Me has tocado
claro,
la...
Claro, claro.
Es que tú no sabes la anécdota de redondo y
no,
mía.
No, no la sé.
A ver, exclusiva.
¿Tuviste algo con Redondo?
No, Fernando Redondo y Ángel Moreno.
Sí.
Silencio, tensión, vestíamos con el mismo sastre.
Anda. O sea, compartía sastre con Fernando Redondo.
En el Corte Inglés.
Coño, interesante.
En el Corte Inglés.
Interesante.
En sastrería del Corte Inglés nos vestía el mismo sastre a Fernando Redondo y yo. Es más, compartimos casi... Él enfrente que yo, camerino, ¿cómo se dice? Vestuario, ¿no?
Vestuario.
Sí,
probador.
O sea, tú veías a...
Ah, y le miraba cuando
a Fernando Redondo cambiando. Cuando se estaba probando, tú le mirabas.
No. Había
¿en serio que no le miraba? Algo le miraría.
No.
Me digas
¿y cómo
que no.
sabías que estaba enfrente?
Hombre, Vicente, porque él había...
Lo veía entrar.
Entraba él a la izquierda y yo a la derecha.
¿Y los trajes eran iguales los que te hacían a ti que los que le hacían a él?
Me quedaban peor a mí que a él.
Evidentemente, claro, tú, no es lo mismo un cuerpo
pero
que otro.
También tengo que decir, quien me dijo eso era el director del Corte Inglés, me dijo que Fernando Redondo, aparte de ser un grandísimo jugador, era un hombre más educado, el hombre más educado y guapo, eso guapo lo digo yo, que había en este país, después de Vicente Renovel, porque si no se me enfada y terminamos mal esta noche.
Muy educado, el tipo argentino, lógicamente, con esa suavidad que tienen los argentinos, la forma de hablar y todo esto, ¿no? A nosotros nos parece suave.
Sí.
Sin embargo, a ellos les resulta más suave la forma de hablar nuestra, lo sabíais esto, ¿no?
Que les resulta más suave.
Sí, sí. Ah, pues dice, sí, nos gusta la forma de hablar de los españoles porque es muy tierna y tal. Y a nosotros nos pasa lo mismo con ellos.
Claro.
Pero ¿y qué te dijo cuando te asomabas por el vestuario por encima, en el probador? Mira que te tengo dicho que no te subas para ver quién se está cambiando.
Che, tú eres Ángel Moreno.
Che, este boludo, que sea quien.
Wow.
No lo imitéis, que queda como el culo.
Ya, pero yo me creo y soy feliz que imito bien.
O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, y luego, ¿sabes lo que hacéis con esta gente que le llamáis sudaca a cualquiera que no haya nacido aquí?
Yo no, jamás.
Pues ¿sabes qué somos nosotros para ellos? Euracas.
Claro.
O gallego.
Efectivamente.
Bueno, ha llegado el final de nuestro programa, ya el tiempo es finito, nos tenemos que ir a tomar una copita con la gente del cumpleaños que nos están invitando y vamos a terminar aquí desde El Pirata, donde hemos hecho este programa. Gracias, Vicente Renovel. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Fausto. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.